Vamos a abrir en Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Y seguimos viendo las cartas desde la cárcel, aunque no siempre era calabozo. Y como dicen los viejitos, que aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, con las limitaciones y muy bajas expectativas que se tiene en esa situación, lo que se escribe, la mayor parte vamos a leer que son de Pablo, pero también Pedro escribe. Entonces, Colosenses 1, y empezamos a ver, y simplemente como que repasando tantito eso, que Pablo no conoció personalmente la iglesia en Colosas, sino supo de ellos por dos fuentes. Uno es Onésimo, que fue un esclavo que se escapó y llega por diferentes circunstancias, llega con Pablo y se convierte. Entonces, para entonces, Filemón, su amo en Colosas, también se había convertido. Entonces Pablo lo manda con Epafrodito, manda esta carta a Colosas, pero manda otra carta a Filemón junto con el paquete para pues explicarle a Filemón algo cambió desde que tu esclavo se escapó. Ambos son diferentes. Entonces eso es como un subtema, una historia chiquita dentro de esto, pero que Dios hizo algo maravilloso en Colosas, Pablo supo por Epafrodito y otros, el rumor y todo, había llegado a los oídos de Pablo de realmente la gran obra que estaba sucediendo y que mucha gente estaba como oyendo acerca de Cristo por Colosas y los colosenses viajando y comercio y todo, como en cada ciudad se extendía así. Entonces, pero había un peligro, y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante, porque el gnosticismo era algo como prevalente en Colosas. El gnosticismo de aquel entonces se basa en que la idea de que Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Pero empezaba con otras cosas, y cuando invade el cristianismo trajo casi todas las herejías que hoy seguimos teniendo que batallar. Entonces, pero Dios es espíritu, entonces lo que es material o la carne, nuestro cuerpo, lo que comemos y todo, nunca va a poder convivir con Dios, nunca puede haber comunión ni acuerdo. Entonces, en Corinto se manifestó en la forma de que, pues lo que hagas en tu cuerpo no importa. Lo que comas, fornicación, borrachera, o sea, realmente no importa porque no afecta a tu espíritu. Y es interesante que todavía oigo comentarios por el estilo y digo, y así está. No, yo tomo y no afecta nada, ¿no? Entonces, o sea, sí afecta. Y porque no somos como nada más un vaso con espíritu adentro, sino el vaso es parte de lo que soy. Mi cuerpo, mi carne, mis cinco sentidos es parte de quien soy. Y en la resurrección, por eso Juan enfatizó mucho eso en su evangelio, que fue escrito como 30 años después de los otros, para enfatizar tanto la muerte física, porque Jesús no fue un espíritu sino un hombre, entonces su muerte física y su resurrección física. Entonces, queriendo decir que Dios no acaba con nuestro cuerpo, sino lo resucita. Y eso es un detalle por decir, pero por ejemplo se ve hoy en el catolicismo, lo que es cuaresma, cada año tener que, como que esto no, hacer penitencias también, o sea, es como, está basado en una buena idea, lo que es sujetar la carne, sujetar tus impulsos al Espíritu de Dios, a su voluntad y todo eso. Pero cómo opera realmente, y lo vemos en los conventos, en los votos del celibato y todo eso, que eso es más espiritual, que para realmente llegar a Dios, para realmente estar puro y poder acercarte a Dios libremente, tienes que vivir apartado de todo lo que puede ser del mundo. Y solo que eso no lo vemos en la Biblia. O sea, empezando con Jesucristo, no lo vemos así. Entonces, por eso, perpetua virginidad de la Virgen María y todo eso. O sea, que tiene que ser así. Entonces, pero porque realmente hay una premisa, hay una suposición inicial que no es de la Biblia, y eso empieza a mover y distorsionar toda la interpretación. Ok, entonces escribe, y lo primero que les dice es que es, desde que supo de esto, no deja de orar por ellos. Y en versículo 9 dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez, es conocimiento, saber qué es su voluntad. Sabiduría es cómo hacer su voluntad. Inteligencia espiritual es por qué. Que también, o sea, que a veces es difícil echarle todo el peso en nuestras acciones y decisiones si no entendemos por qué hay que hacerlo así. Y todo eso da lugar a que, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, que mis pasos tengan el mismo peso de Dios. Entonces, digno es del mismo peso. Siempre la idea, ¿no? No, piensa en cuando lees digno, el peso. Por eso el Cordero es digno de toda honra y dominio y potestad y gloria. O sea, todo ese peso sobre él lo aguanta porque es del peso. Digno. Entonces, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta oración de Pablo por los colosenses, siempre lo he dicho y siempre lo tienes que marcar así en tu Biblia, que es algo que tú debes estar orando por ti. Cuando sientes como que falta chispa, falta sazón en tu vida, en tu caminar así, tienes que orar esto por ti, que seas lleno de conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, saber cómo hacerlo, qué hacer, cómo hacer y por qué, y luego poder realmente pasos firmes con el peso adecuado, no de puntilla, entonces andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es aspirar a algo muy grande, ¿no? O sea, eso está muy lejos a veces, pero es la idea, eso es un tema para nuestra oración. Agradándole en todo. Que normalmente lo que se busca es tratar de no pecar. ¿Te das cuenta? No sé, si tú conozcas a alguien así, son muy escasos los que son así, ¿verdad? Pero tratar de no pecar, pecar menos. Pero aquí es agradándole en todo. O sea, que ve qué diferente es cuando tienes, por decir, un lienzo limpio en donde puedes pintar todo lo que pongas, pero ¿qué vas a poner en el lienzo? Entonces, en lugar de tratar de quitar gotitas de pintura y lo que salpicó y tratar de mantenerlo blanco, llena el lienzo de color, pero escoge los brochazos, escoge los colores, las combinaciones, cómo va a ver el sombreado, o sea, qué es lo que vas a hacer ahí. Y cuando lo tienes desde ahí, entonces ya no estás pensando en pecar. Parte del problema de resistir tentaciones, estar pensando todo el tiempo en no pecar, estás pensando en el pecado. Entonces, es como ponerte a dieta y decir, entonces, para bajarle calorías, voy a dejar de Oreos. Siempre a las 11 de la mañana, Oreos. Pero entonces todo el día hay un Oreo flotando delante de tu mirada, todo el día como un mosco. Entonces estás pensando en Oreos todo el tiempo. Y te van a ganar, o sea, son buenas galletas. Entonces, ¿te acuerdas? Por una temporada se vendió la empresa Y cambiaron y fue horrible y como que ya volvieron a la receta original y qué bueno, gracias a Dios. Pero ve, o sea, ¿cómo es que pensando en eso? Entonces voy a tratar de no enojarme. Pero estás pensando en toda la provocación, en todo el rencor, en todo cómo la gente te cae gordo, cómo los vecinos suben su música mucho, cómo, o sea, todo eso. Entonces traes los porqués frente a ti todo el tiempo. Entonces tratas de no pecar, pero realmente estás con un pie adentro. Entonces agradándole en todo es un formato totalmente nuevo. Si ya Dios me ha llenado de conocimiento de su voluntad, entonces no tengo que inventar nada, solo hacer. Y ya me dio sabiduría cómo hacer y por qué. Inteligencia espiritual. Entonces, y con el peso para hacerlo, entonces puedo asumir algo e intentarlo. O sea, finalmente, si me ha perdonado todos mis pecados, puedo intentar agradarle. Y si no sale bonito, estoy aprendiendo a agradar a Dios. Porque vas a pasar 1,000 años tratando de no pecar. Y no vas a avanzar mucho. Pero puedes en 1 año, puedes en 6 meses, si pones atención y oras así, vas a aprender qué es lo que agrada a Dios y te das cuenta, no hay, o sea, puedes hacerlo y puedes mejorarlo cada vez más. Okay, entonces, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, conocer su voluntad es parte de su voluntad es conocerle a Él. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, no nada más el poder que tú creas necesario, sino conforme a la potencia de su gloria, conforme a lo que Él tiene, no conforme a lo que yo considero que necesito, porque normalmente quiero apoyarme un poco más en lo que es mi poder. Para toda paciencia y longanimidad. Es interesante, o sea, necesito ser fortalecido de todo poder para paciencia. No para ir a hacer así, levantar un muerto, sanar enfermos, visitar un cerezo y predicar o algo así, o enfrentar peligros. No, paciencia. Soportar situaciones difíciles y longanimidad, soportar gente difícil. Entonces, la voluntad de Dios es ser fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Toda, no lo que yo considero que es. Esta es toda la paciencia que necesito tener. Más allá de eso, ya es ser payaso. Entonces no voy a ser payaso, voy a ser paciente hasta este momento y entonces ya de ahí ya puedo disparar. Entonces necesito ver, no, toda paciencia, toda longanimidad. Y longanimidad es largo ánimo. No me agüito. Y medita en eso y tu vida va a cambiar. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos o adecuados. Nos hizo de la talla, con gozo en todo eso. Entonces, toda paciencia con gozo normalmente no es la combinación. Entonces, por ejemplo, puedes tener tu vaso de piña o de jícama con chilito, ¿ok? Algunos todavía porque están tan enfermos por picante, entonces su bola de helado de vainilla con chilito molido. Probablemente es muy rico. Entonces, no lo he probado, como que siempre al mero momento no traigo picante. Entonces, pero piensa, o sea, combinaciones que nosotros tenemos, no, pero gozo y paciencia, no. Paciencia es andar quejándose, pero al menos no le mordí, ¿ok? O sea, no le he gritado, no le mordí. Entonces, paciencia, pero no necesito tener gozo. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que es la porción de todos estos, el cual nos ha librado el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces no necesito, si estoy en Cristo, no necesito una liberación, no necesito ese tipo de ministración o romper maldiciones o algo así. El Padre ya me ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces es un rescate total, así, no solo librado de la potestad, sino físicamente trasladado. En quien tenemos, en su Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es una excelente oración, orar eso por ti. Y te lleva al punto, o sea, terminas dando gracias por perdón de pecados, por libertad, por nueva porción, nueva herencia, nueva esperanza, nueva expectativa, nuevo destino, nuevo rumbo, nueva familia, nuevo padre, todo esto así. Y el reino de su amado Hijo, ¿qué es eso? En quien tenemos redención por su sangre. Redención es más que rescate, porque es una transacción legal, comercial, jurídica. Es como sacar tu automóvil del corralón. Ya se lo llevó en la grúa, tienes que ir a pagar una multa, tienes que pagar esto, tienes que pagar el otro, tienes que presentar documentos, que tú sí eres el dueño del vehículo y todo eso. Entonces eso es redimirlo, o sea, pagar lo que debe, pagar el susto, ser paciente, hacer todo eso, regresar mañana porque ya cerraron, o sea, todo lo que es esto, pero es redimir, porque es tuyo. Entonces pagas todo el trámite y te lo llevas. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, con eso ya voltea la mirada al Hijo. Versículo 15. Ahora, eso es importante porque con el gnosticismo, la idea de Dios siendo puro espíritu y el mundo y todo lo que hay en el mundo es material, entonces nunca puede haber trato. Entonces tengo que ir desprendiéndome del mundo, tengo que vivir apartado de esto, tengo que ser cada vez más espíritu. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces lo que sigue es que entonces necesito palanca, necesito ayuda, necesito más mediadores, porque si bien Jesús murió en la cruz, pero eso lo pone, checa eso. Porque Jesús, si en verdad murió en la cruz, entonces es de un rango muy inferior para tener un cuerpo físico y ser crucificado. Entonces ves lo fuerte del error del gnosticismo invadiendo en la iglesia. Entonces necesita Jesús muchos ayudantes. Entonces tienes a San José y Santa María y San Pablo y San Pedro y Santa Cecilia y San Quilmas y ya no sé a ver a cuál rezas, ¿no? O sea, tienes que tener mucho de esto y tienes que tener todavía. Entonces dices, pero ¿será suficiente? Entonces tienes que tener la idea del purgatorio para que a un muerto, cuando ya no puedes pecar más, por decir en tu cuerpo, ya tu alma sea por fin purgada del residuo de pecado y ahora sí asciendes a la gloria. Y todo eso, o sea, yo no tengo pleito con la doctrina, nada más que ese error. Eso es mi pleito. O sea, que ok, 100,000 años en el purgatorio, si eso es lo que nos toca, y algunos más, a otros menos, pero sí, si ya te bautizaron, ya estás bien sacramentado, entonces vas al purgatorio y eso es lo que te toca. Lo que les toca a todos, ¿no? Es como formarte en el seguro social, esto es todo el mundo. Y nadie va al seguro si no está enfermo, entonces es doble castigo. Entonces, pero pensando así, pues es lo que me toca. Simplemente dice, no me toca, dice, me ha librado de la potestad de las tinieblas. Tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Pablo hace mucho hincapié aquí en Colosenses, la cruz, su cuerpo y su sangre. O sea, los elementos físicos visibles, y la cruz tendría que ser algo tan sólido así que si tú haces eso rápido te puedes astillar con la madera. ¿Okay? Hay moscas, hay perros, hay soldados, o sea, es una situación difícil. Hay caravanas entrando a Jerusalén y pasan frente a las cruces porque era un anuncio del poderío de Roma y lo que pasa al que no haga la voluntad de Roma. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús dice en San Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y no es mero hablar, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, es exactamente, si pudieras ver a Dios, pero Él es invisible para nosotros, pero puedes ver a Jesús. Entonces, bueno, entonces es, no es decir, pues aunque sea este, ¿no? Sino Él es su imagen, el primogénito de toda creación. Ahora, los testigos de Jehová, que tienen unos efectos gnósticos en su doctrina, por ejemplo, que no puede ser Dios, creador, Dios, Jesús, sino él es, su doctrina realmente es que es el arcángel Miguel. Y dices, y murió en la cruz. Aunque Hebreos dice, Dios no dijo esto a los ángeles, entonces, ¿qué hubo? O sea, el problema del error es que tienes que ir torciéndole cada vez más para disimular el error. En lugar de enderezar, sigues torciendo todo lo demás y al rato te ahorcas en tu propia sábana. Pero bueno. Entonces, el primogénito aquí es simplemente primer lugar. Por ejemplo, David fue el prototokos, es la palabra, o sea, el primogénito. Aunque fue el hijo más joven de Isaí, fue el primogénito porque tuvo la mejor porción. Fue hecho rey de Israel. Okay, Salomón no fue el mayor de todos sus hermanos, pero fue el primogénito, el prototokos. Entonces, es la idea de primogenitura, es ser el de primer lugar, el mayor, el supremo en el esquema, no es cronológico. Okay, y dice, y de toda creación. Algunas traducciones dicen toda la creación o de toda la criatura. Pero la idea aquí, otra vez, es sin el artículo, es toda creación. Entonces, no es porque los testigos de Jehová lo que dicen, y algunos más que enseñan eso, es un error muy antiguo, ellos no lo inventaron, pero que él, Dios creó a Jesús, o al Verbo, y luego a través de él creó todo lo demás. ¿Por qué? Porque Dios no podría producir algo físico porque es puro espíritu. Entonces produce un espíritu inferior que es menos que la deidad para producir ya algo que es todavía más inferior que es la creación física. Otra vez, la idea de que espíritu y material nunca pueden tocar. Y donde tocan, tienes aún el pecador, ¿ok? Entonces, tenemos que terminar con eso. Pero ve lo que dice. Porque en Él, no solo por Él, sino en Él, fueron creadas todas las cosas. En una Biblia de Testigos de Jehová va a decir todas las demás o las otras cosas. Pero simplemente no está en el texto original en griego, no está. Y el fundador del movimiento de los testigos de Jehová fue a la cárcel por fraude. Y hubo todo un litigio por fraude religioso. Entonces le pusieron texto en griego, pues es que adecuamos ya, o sea, mejor corregimos errores. Y no pudo leer en todas las partes, o ni siquiera reconocer. La letra es muy diferente en griego. Entonces no, o sea, fraude total y fue a la cárcel. Pero una mentira le da vuelta al mundo en lo que la verdad está encontrando su otro zapato debajo de la cama. Entonces, error es lo que vende. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, otra vez, o sea, fuera de todo rango o jerarquía de espiritualidad o espíritu y carne o algo así, fuera de todo eso, todo. Sea, dice, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ves que en el credo? Creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Okay. Pero en el credo dicen Dios Padre, aquí es el Hijo. Interesante. El Padre y yo, uno somos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, otra vez, no es antes de todas las otras cosas, porque él no es una de las cosas. Eso es importante. Y dice, bueno, pues son detalles. Sí. Y esos detalles, o sea, si te están haciendo una operación a tu córnea con láser, quieres que cuiden un pelito para acá y te deja ciego. O sea, como que no, que sepa lo que está haciendo, que sea exacto. Ok, entonces, cuando dice de todas las cosas, el concepto, otra vez, en el gnosticismo, el concepto de todas las cosas es todas las cosas que son cielo y tierra que pasarán. Pero aquí está, pero Jesús no es una de todas las cosas. O sea, no es una y las demás cosas. Él no es una cosa, Él es la Deidad. Y ya en capítulo 2 va a expandir un poco más sobre el tema. Sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, no para el Padre, sino para Él, porque Él es también la Deidad. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, entre todas las cosas, eso para mí como pastor es fundamental, porque siempre van a haber problemas de proyección, o sea, eso es ley en todas las iglesias. Y eso que ya tenemos computadores y proyectores y todo así, cuando eran acetatos. O sea, se cae una vez que el estuche donde venían así en orden alfabético los acetatos y los ponían en un proyector y así, y tenían que saberlo poner y todo eso, y se va al piso y tal. Y así, cuando eran himnarios, alguien no supo qué número, qué 39, okay. Ahí lo está buscando, están tocando otra melodía, o lo pusieron en un tono y nadie alcanza las notas. O sea, siempre hay eso, todas las cosas. Lo que es estacionamiento, lo que es servicio de café, lo que es proyecciones, lo que es música, lo que es sillas, ventilación, todo eso. Uno mismo, o sea, entre todas las cosas está su servilleta. Entonces, ¿qué hacemos? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todas las cosas en Él subsisten, aún la iglesia. Y proyecciones, y músicos, y instrumentos, y sillas, y carros de estacionamiento, y alumbrado, y recibos de luz, y todas las cositas y las cosotas. Así, Él es antes de las cosas, todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otra vez, Lázaro fue resucitado por Jesús, entonces Jesús no es el primer resucitado. Además, en el Antiguo Testamento tiraron un muerto porque se tenían que huir, entonces metieron el cuerpo en un sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando su cuerpo tocó los huesos, resucitó. Me imagino que quedó muy así, porque venían los merodeadores, entonces no tenían que gritar aleluya o algo así. Pero ese es el primer lugar. O sea, es el que da, por decir, el lanzamiento de lo que es la resurrección, como es la cabeza. La cabeza no es todo el cuerpo, pero la cabeza fue coronada con espinas. Nomás para que veamos cómo es esto. Ahora, por ejemplo, porque nosotros tenemos esto, si tenemos sana doctrina y hemos leído nuestra Biblia, nos damos cuenta. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque alguien quería ser su seguidor. Y dice, pues sí, pero no quedamos en 5 estrellas. Es más, no tengo, os pago renta en Capernaum. A ver si cabes. Y además Pedro ronca, así es que a ver si te atreves. Pero, o sea, viendo así, o sea, estas son las realidades. Que cuando los soldados estaban rifando su ropa en la cruz, o sea, no tenían ni mochila con ropa extra, con otro par de sandalias, con unas monedas. O sea, no había nada de eso, o sea, así. Entonces, viendo eso, o sea, Él es Él siendo rico se hizo pobre, dice en 2 Corintios. Él siendo el Dios Todopoderoso se hizo débil. Okay, entonces nos damos cuenta, o sea, se humilló hasta lo más bajo, Filipenses 2, por lo cual Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Entonces lo que estamos viendo así es en la encarnación, llega a ser el primer hombre, Él. Por eso es el postrer Adán, pero Él asume el lugar de Adán que pecó. Romanos 5 explica eso, cómo es, Él viene siendo el que toda la humanidad, Él tiene que hacer esto, o aquí nos quedamos. Pero si Él procede, todos procedemos. Aunque Abraham, ¿cuántos siglos tenía muerto cuando nació Jesús? Pero todo depende de que Jesús entre y sea acepto. Por eso que nos hizo aptos. Ya son, y normalmente en el gnosticismo tienes maestros, tienes mentores, tienes ayudantes, tienes gente que te va adiestrando, te va como llevando a otro nivel, y así al rato ya tienes 3 o 4 grupos en casa y ya subes de rango. O sea, hay todo, eso es muy humano ser así. Entonces, viendo eso, o sea, no, de una vez ya nos colocó. Y cuando te das cuenta que escribió esto a los colosenses, cuando también escribió a los efesios, entonces que realmente los temas que están tratando son los temas de Asia Menor, lo que es hoy Turquía. En Éfeso, una gran ciudad, mucho comercio, mucho ruido acerca de los cristianos y todo eso, pero Colosas también, Listra también, Antioquía, Pisidia, todo eso, o sea, también, toda la región. Entonces, viendo así, esos son temas que si no ha llegado a un lugar, va a llegar. Entonces Pablo de una vez toca el tema aquí con los colosenses. Y dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces es importante ver eso. Cuando lo vieron en el monte de la transfiguración, es un detalle que Pedro y Juan hacen mención de eso años después, porque ya estaban como que Jesús, seguramente has escuchado, ¿no? Que lo que dicen que Jesús, pues a los 12 años estuvo en Jerusalén y luego regresó a Nazaret y por ahí hizo un viaje a la India, fue al Tíbet y aprendió a andar sobre agua y a sanar enfermos y muchas cosas. Dices, yo me acuerdo cuando yo primero recibí el Evangelio, andaban diciendo eso, hacía programas de televisión, documental, o sea, toda la cosa, o sea, hablando con toda seriedad, de buscando el Jesús histórico. Y así, que vino aquí a México después de la resurrección, según, para hacer mormones. Entonces, o sea, viendo, o sea, cada quien, ¿por qué tienen que usar a Jesús para hacer legítimo y dar estabilidad y forma a una nueva doctrina? Porque es Jesús, porque marcó la historia y tiene ya la preeminencia. Pero entonces, cuando dice, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, otra vez es un término del gnosticismo, plenitud. Entonces, nosotros como que vamos así. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo a los Corintios? Que nosotros, contemplando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, un concepto de los gnósticos era eso, como que es ir ascendiendo así poco a poco de gloria en gloria. Y Pablo está diciendo, sí, pero es así. No es sentarte a los pies de algún gurú, sino es saber que ya nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2. Ok, entonces, bien, seguimos. Y le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, que sería un error en el gnosticismo, porque Dios nunca va a dar toda la deidad a un ser inferior. Pero entonces Jesús no es inferior. Y por medio de él, reconciliar consigo otra vez todas las cosas. Es importante eso. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, no mediante una revelación o mediante un milagro de poder o algo así, sino la sangre de su cruz, en máxima debilidad y humillación. Demasiado físico morir crucificado. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Otro concepto gnóstico. O sea, que es que como que muy intelectual eso, y manejas la verdad a nivel de tu cabeza, a nivel intelectual, y por eso en Corinto, pues no importa lo que hago en el cuerpo, porque la verdad la tengo aquí. Entonces, dice, pero eran extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y es importante ver que reconciliación no es un concepto en el gnosticismo, sino este potencial humano, por decir, trascender para ascender. O sea, es eso, como que ir de grados, ir mejorándote, ir descubriendo, ir abriendo, alineando tus chakras y todo eso. Pero aquí está diciendo reconciliado, así, ya. Que es un término más bien de contabilidad. Reconciliado, ya no debe nada. Entonces ya no hay problema, ya no hay multa, ya no hay denuncia, no hay nada. Entonces reconciliado. Y nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Algunos están familiarizados. Salvador Dalí hacía como sus cuadros surrealistas, o bien marihuana, si lo quieres llamar así, pero era muy intencional lo que representaba. Entonces algunos sienten, no, pues es un cuadro religioso, porque es Jesús crucificado, pero ves que está trozado y nomás se ve parte del brazo, él, y está flotando en medio de la nada. Y el Jesús que fue crucificado y al tercer día resucitó, el tronco, el madero, está en un hoyo y le meten así fierros para que no se mueva. Y, o sea, todo eso, y los clavos traspasan su muñeca y sale la punta por otro lado del tablón y lo doblan para que no se afloje. O sea, es demasiado gráfico, demasiado conectadísimo, brazo con brazo, y no está flotando en medio de la nada. No es un símbolo, es un hombre que se está muriendo. Entonces es importante para nosotros ver eso, que lo que ha hecho. Hoy estuve leyendo y estudiando un poco sobre la iglesia griega ortodoxa y en qué difiere de la romana y todo eso. Una de las diferencias es que la griega ortodoxa nunca tuvo reforma protestante. Y se nota. Otra diferencia es que su iconografía o sus imágenes son para contemplación, entonces son muy simbólicos. Okay. Entonces cuando ves, por ejemplo, en hecho como en mosaico, y ves a algunos así, y traen, son santos, traen su aureola, así, y traen mitras, y siempre va a haber uno ahí que no trae mitra, y es San Nicolás, porque le quitaron su mitra porque golpeó a Pelayo, que era un hereje, que negaba la deidad de Cristo. Y le pusieron disciplina. Las iglesias siempre han tenido que hacer cosas para controlar los ánimos. Entonces, pero viendo eso, es simbólico. Ahora, hay mucho simbolismo en el arte de religiosa de Occidente, de Europa, por decir arte religiosa católica, mucho simbolismo. Entonces muchas veces ponen la ropa de la Virgen María azul, a José muchas veces como implementos que muestra a gente analfabeta que es obrero, que es trabajador, y así Pedro con unas llaves, y o sea, son símbolos para ayudar a la gente en su catequismo a identificar. Pero realmente el realismo, y cuando ves, o sea, a veces dices, ay, cuando ves algunos crucifijos grandes, esos estilo antiguo en iglesias, dices, ay, no, qué feo. Pero ¿qué están diciendo? Esto sucedió y fue así. Es muy importante para nosotros ver que podías oler la sangre. Que si tocabas eso ya era pegajosa. Que moscas y podías escuchar las mujeres llorando y podías sentir eso. Y estos gritando y los sollozos y gemidos de los ladrones en su agonía y todo eso. Y tu cabeza daría vueltas con eso. No puedes tener una experiencia religiosa en el Calvario como fue. Pero cambió el mundo. Y entonces es importante para nosotros ver que algo simbólico, algo espiritual, no es lo que cambió el mundo. Y no es lo que nos trasladó de tinieblas al reino de su amado Hijo. No es lo que nos libró de la potestad de las tinieblas, sino algo tan palpable, gráfico, y cuando fue latiendo su corazón y se revienta y murió. Okay, final. Entonces, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo? Y la idea es solo por lo que Él hizo, no por lo que tú puedes agregar. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, no, pues ves que si hay condiciones, pues sí. Si te queda el saco, ya tienes ropa. Si ya te ves reconciliado con Dios, quédate en esa reconciliación. Si ya te conoces como perdonado por Dios, quédate en ese perdón. Si Dios te ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz, ¿por qué vas a optar por otro espacio? Okay. Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Pablo está siendo muy elocuente y muy grandioso como lo está diciendo, pero no va a decir: oigan, colosenses, hay unos allá que son unos perros mentirosos y traen error y traen herejía. Eso va a decir después, pero ahorita está hablando de Cristo. Entonces, luz y gloria. Pero entonces el contraste ya en capítulo 2 es: cuidado con los que vienen haciendo esto. Cuidado con los que les dicen eso, con los que les exigen así. Y entonces, y van a decir, sí, ¿por qué voy a cambiar esto de capítulo 1? La plenitud de Dios en Cristo. Por esto. Miserable. Bien. Pues ahí nos quedamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que así como Cristo vive, como Jesús, siendo la imagen misma, ya tenemos, entonces tenemos un Padre. Y es alguien que habla y hace lo mismo que Jesús. No hay diferencia, no hay como otra versión. Gracias, Padre. Y el mismo Espíritu Santo viene y nos redarguye y habla de Cristo. Entonces habla de ti. Gracias, Padre. Y nos has hecho provisión, nos has hecho promesa. Y nos has dejado bastante bien. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos en esto, que en todo esto podamos reconocer, Señor, dónde esos vientos de doctrina y ese error de repente ya encontró lugar en mi cabeza o en mi corazón. Y que eso sea simplemente deshecho por la misma verdad que estamos leyendo. Y gracias por la suficiencia tuya, Señor. Gracias porque en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Y somos completos en Él. ¡Qué gran frase! Señor, te damos gracias por eso. Todo lo que tengo que hacer, lo puedo hacer. Y te doy gracias, Señor. Gracias. Pedimos entonces, Señor, engrandece tu nombre en nuestra vida. Engrandece el nombre de Jesús en nuestra vida. Te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.